Ya lo habíamos adelantado a través de las redes sociales y también en el arranque del programa. Nos está acompañando el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, que no es nuevo en estas visitas por acá por la radio. Sí, creo que este año es la primera vez que nos está acompañando desde que nos cambiamos de casa. ¿Cómo anda, Diego? Bienvenido, ¿eh?
Muy bien, un gusto acompañarte. Y bueno, y felicitaciones por esta nueva casa.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hay una cantidad de temas para conversar y siempre está bueno tener esta instancia que usted mismo, ¿no? La estiramos un poco más de repente de lo que hubiéramos querido por temas de agenda, pero sé que la voluntad era venir, porque también al poder venir uno puede hablar con más tranquilidad que por teléfono, ¿no?
Seguro.
Que quieras o no, siempre se te pueden escapar algunos temas. Hay una cantidad de temas, de repente voy a ir un poco a lo más nuevo, después vamos a entrar un poco también en el trabajo y en algunas de las últimas actividades que ha tenido la Junta, que es bien interesante. Pero a raíz de los episodios de público conocimiento de estos últimos días, recuerdo que hace un par de lunes, luego del Consejo de Ministros, el gobierno decidió remitir al Parlamento un plan contra el narcotráfico y el crimen transfronterizo. Así se presentó públicamente, donde se explicaba además en líneas generales, porque obviamente hay que guardar cierta reserva, que a través de esta iniciativa se disponía el fortalecimiento institucional y la dotación de recursos necesarios a los organismos del Estado competentes en el combate al narcotráfico. Sí. Más allá de esta letra textual entrecomillada que acabo de leer, en este plan global que presentó el gobierno, ¿qué rol juega la Junta Nacional de Drogas?
Bueno, la Junta Nacional de Drogas es una institución que realmente se ha transformado en una política de Estado, es decir, fue creada en el primer periodo post-dictadura, en el gobierno de Sanguinetti. Y todas las administraciones sucesivas, no solamente que la han mantenido, sino que la han ido dotando de una jerarquía institucional mayor. Creo que es muy inteligente esto, en el sentido de que muchos países tienen las secretarías sobre drogas instaladas en algún ministerio en particular. Pienso, por ejemplo, en países que tienen Ministerio de Justicia, está ubicado allí, o a veces en los ministerios del Interior, o a veces en los ministerios de Salud, porque tienen una perspectiva más del fenómeno de las adicciones. Claro. Lo que tenemos en Uruguay, a través de la ubicación en Presidencia de la República, es que podemos ver la multidimensionalidad del fenómeno, del problema de las drogas, que uno diría convoca prácticamente a todos los organismos del Estado de una manera u otra. La expresión que tiene que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado y las drogas ilegales, también no se resuelve solamente con la actuación de la policía, requiere la convocatoria de la actuación aduanera, de la Secretaría Antilavado, de la Prefectura Nacional Naval o de la Policía Aeroportuaria ubicadas en el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿qué nos da la Junta Nacional de Drogas? La posibilidad de abordar el tema de manera interinstitucional. Son 9 ministerios.
Hay una centralidad en definitiva, ¿no? Porque al estar en la torre ejecutiva, al estar en el seno, exacto, del poder ejecutivo, exacto, permite eso, ¿no?
Sí, y le da un vínculo directo con el más alto nivel de toma de decisión en el poder ejecutivo, porque bueno, se ha considerado a lo largo de los distintos periodos que es un asunto de Estado, es un asunto estratégico y por lo tanto tiene que estar en una conexión muy directa con la presidencia.
Diego, los otros días, bueno, tuvieron lugar un par de episodios justamente que yo mencionaba, vinculados al tráfico de drogas, a Uruguay como trampolín también, ¿no?, para el envío de drogas al exterior. Y ahí volvió sobre la mesa el debate sobre la posibilidad de regular el mercado y consumo de cocaína en este caso, ¿no? De hecho, le preguntaron a algunos actores del gobierno, ministros, algunos dudaron, se atajaron en el sentido de que todavía no estaban informados al detalle, que no lo descartan, pero que tampoco lo ven como algo inmediato, ¿no? Usted en particular, como secretario de la Junta, como dirigente Frente Amplista, ¿cómo se para al respecto de este tema?
Bueno, hay una primer constatación que es la que se ha puesto de relevancia en estos días, que es el agotamiento del modelo previsionista. Es decir, aquella vieja frase que se le atribuye a Einstein, que si uno quiere obtener resultados distintos, no parece muy inteligente seguir repitiendo una y otra vez el mismo método. El prohibicionismo, es decir, la estructura donde algunas sustancias son listadas bajo el concepto de ilegalidad y por lo tanto se persigue penalmente cualquier actividad, ya sea de producción, de comercialización, nació con la idea de mejorar la salud pública, de prevenir, es decir, decir, de aislar a la sociedad de los efectos potencialmente nocivos que tienen las drogas. Sin embargo, esa utopía que se planteó sobre la década del 60 y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX de liberar al mundo de las drogas, parece haber traído más problemas que soluciones, porque crea automáticamente, o sea, no suprime la demanda. La demanda de psicoactivos ha existido a lo largo de toda la historia, de todas las civilizaciones.
A la historia humana, ¿no?
Las veces con fines religiosos, espirituales, de búsqueda o experimentación personal, de suprimir el dolor o simplemente del ejercicio de la libertad, que es un valor muy defendido en nuestras sociedades y en particular en las sociedades occidentales. Por lo tanto, no parece real de que la demanda de drogas psicoactivas llegue a cero en algún momento, por más esfuerzos de política pública que se hagan. Y por otra parte, solamente en general, uno de cada 10 consumidores se transforma en un adicto. Es decir, que la mayoría de los consumidores de psicoactivos, incluyendo el vino o las bebidas alcohólicas en general, conviven con el consumo en algún momento de su vida o en algunas situaciones de su vida sin transformarse en personas dependientes de la sustancia. Por lo tanto, no parece pertinente seguir persiguiendo sistemáticamente esa idea, más allá de que es valioso desde el punto de vista de la salud pública tender a que exista el menor consumo posible, porque es cierto que el consumo de drogas genera problemas para la humanidad. Entonces, como la demanda persiste, inevitablemente se crea un mercado ilegal, porque claro, siempre es esperable que haya personas interesadas o grupos en proveer en un mercado negro paralelo de eso que mucha gente busca o que alguna gente busca, y además el prohibicionismo lo que hace es generar un aumento de precios en las sustancias. Por lo tanto, se transforma en un negocio ilegal muy lucrativo. Es de las actividades de crimen organizado la que le reporta más ganancias a las organizaciones criminales.
¿Y entonces?
Y entonces, lo primero es consolidar esta visión crítica del prohibicionismo y comenzar algo que ya se hizo hace tiempo en nuestro país. Recordemos el discurso de Jorge Valle al asumir, marcando una posición muy clara en este sentido, y toda esa administración de la Junta Nacional de Drogas bajo la dirección del prosecretario, que en ese momento era Leonardo Costa.
Sí,
o sea, focalizando en los aspectos de salud, trabajando en clave de reducción de daños, y bueno, luego la regulación del cannabis, que marca un hito muy importante y de la cual sé que tú has hecho un seguimiento en distintos momentos en este programa. Y finalmente aparece este debate sobre la cocaína, que lo que hay que decir es que es un mercado muy distinto al de la marihuana. Porque los mercados de marihuana, primero, es una sustancia mucho menos nociva, entonces hay otros criterios.
Sí, estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no?
O sea, el poder adictivo de la marihuana es mucho menor que el de la cocaína. Pero además la marihuana se produce en radios territoriales mucho más acotados. Es decir, que nosotros no tenemos un comercio transnacional o global de cargamentos de marihuana. Sin embargo, en el de la cocaína sí. La estructura del mercado de cocaína es una estructura en donde se produce en muy pocos países, básicamente Colombia, Perú y Bolivia. Es decir, el arbusto de la hoja de coca crece básicamente en la columna andina de Sudamérica, y desde allí se despliega toda una estrategia de, primero, de elaboración de clorhidrato de cocaína y luego del transporte de esos cargamentos, fundamentalmente a donde está la demanda más lucrativa. Es decir, ¿dónde están los consumidores dispuestos a pagar más dinero por la cocaína? Están en Norteamérica y están en Europa. Entonces, lo que realmente no tendría sentido es plantear un debate acerca de legalizar sí o legalizar no una sustancia como la cocaína en un pequeño país como Uruguay. Ese debate necesita ser un debate internacional, necesita ser un debate al menos en clave regional, porque pensemos que nuestra región, Latinoamérica, es de las regiones que más ha sufrido el drama del narcotráfico, y no tanto por tener mayor cantidad de consumidores, que no es la característica de buena parte de nuestra región latinoamericana, sino de estar, como decía, el epicentro de la producción de la cocaína.
Y el tema, en este momento, a nivel regional o global, ¿está en la agenda como para poder empezar a legislar en ese sentido, o es algo que ustedes, desde la experiencia de la Junta Nacional de Drogas, lo ven como algo lejano todavía? Porque usted decía recién, bueno, no tiene demasiado sentido legislar en Uruguay si no hay una legislación o un cambio de paradigma global para atacar el problema, ¿no? Entonces, ¿en el mundo hay una tendencia a esto o no?
Hay una fuerte tendencia al resquebrajamiento del consenso único en torno al previsionismo. Lo que teníamos en el siglo XX, que era una política de drogas incuestionable, de hecho, pocas políticas públicas se aplicaron de forma tan homogénea y tan consistente en todo el globo como las leyes de drogas, se parecen realmente muchas, se parecen unas a otras independientemente de en qué país estemos, con algunos matices, pero lo que sí está claro es que ese consenso está resquebrajado. Hay, por ejemplo, la Comisión Global sobre Política de Drogas, que está integrado por expresidentes, Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia.
Sí, Gaviria, que lo vivió de cerca, ¿no?
Que lo vivió en carne propia, que tuvo los aportes de Kofi Annan de la ONU, que está Ruth Dreyfus, expresidenta de Suiza. Es decir, hay un conjunto de pensadores y de referentes políticos a nivel global que al menos señalan el agotamiento del previsionismo. Es cierto que hay otro bloque de países, sobre todo los asiáticos, con un fuerte liderazgo de países, por ejemplo, como Rusia, que entienden que la previsión no se tiene que mover, que esa es la piedra angular de la política pública sobre drogas. Y bueno, y allí vamos en una situación en donde al menos se ha roto el consenso y se ha abierto un muy fuerte debate, que en donde las experiencias regulatorias sobre la marihuana, que reitero, es una sustancia muy distinta a la cocaína, pero sí abren un camino en términos de pensar el cómo sería posible de salir del previsionismo y por lo tanto disputarle de una nueva manera el terreno al narcotráfico sin tener un sacrificio en términos de salud pública, claro. ¿Sí? Porque no se trata de convertir a la marihuana en un producto de góndola, en un producto fácilmente accesible, se trata de regular de forma muy controlada, muy acotada.
Voy a ir ahora a la marihuana, pero una última pregunta, porque veníamos enganchados con esto de la cocaína. Algunos integrantes del Poder Ejecutivo declararon al respecto de este tema, que voy a preguntarle ahora, y en realidad hablaron de una afirmación temeraria y un poco desproporcionada, ¿no? ¿Usted qué piensa de esto de Uruguay como un hub, ¿no?, global, mundial, de distribución de cocaína? Como salió en la prensa internacional, en algunos medios de comunicación, porque no deja de ser, por lo menos, un titular que a uno, como ciudadano uruguayo, y pensando también un poco en esa imagen que todos, creo, tratamos de cuidar y vemos y valoramos del Uruguay en el mundo, cuando lee un titular así, por lo menos abre los ganchos, ¿no?
Sí, ese fue un titular que circuló el medio internacional Deutsche Welle de Alemania. Sí. Yo creo que es un titular desmedido desde el punto de vista que estamos viviendo una situación más coyuntural que estructural. Yo lo decía públicamente, es decir, en la medida que, como dije hace un ratito, toda la cocaína que está disponible en el mundo se produce en nuestro continente, hay una fuerte presión de las organizaciones criminales para encontrar puntos de salida. Es decir, esos cargamentos, ellos los quieren mover hacia los mercados más redituables,
claro,
que básicamente son en Europa y Norteamérica. La ruta, lo que se denomina en criminología o en políticas de justicia, la ruta de la cocaína tiene como fuerte nodo digamos, como una vía de salida hacia el norte desde el Mar Caribe, ya sea por las costas venezolanas o de algunos países centroamericanos, y allí por mar hasta las costas de los Estados Unidos. En estos días se atrapó un cargamento de más de 15 toneladas de cocaína en el puerto de Filadelfia. Y luego tiene otra vía, que es la salida a través de las costas o colombianas o ecuatorianas, y luego una entrada en Centroamérica y un transcurso de tipo territorial a través de México, que sin ser un país productor, claro, tiene fuertes organizaciones de tráfico, pero que se dedican básicamente a transportar y a comercializar en los Estados Unidos. Y luego hacia Europa, los puntos de salida en general son o bien el Mar Caribe por vía marítima o las costas brasileras. Evidentemente hay ciertos ciertas situaciones en la cartografía de cómo se está moviendo el narcotráfico en Sudamérica, en donde las organizaciones buscaron en estos últimos meses que Uruguay sirviera, o que nuestro territorio le sirviera como una vía alternativa. En ningún caso, y en ninguno de los informes, ni de Europol, ni de la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, Uruguay aparece caracterizado de esa manera. De hecho, en los gráficos que siempre se hacen en estos informes, ni siquiera Uruguay aparece. Tenemos que, a partir de estas señales de alarma, seguramente reforzar, como ya se ha hecho.
Sí, de hecho fue lo que se anunció, ¿no?
Exactamente.
Tanto en el Parlamento como en la Torre.
Evitar convertirnos en eso que la Deutsche Welle ya dio como un hecho. Es cierto que pasaron cargamentos muy importantes, es cierto que se triplicó la cantidad de cocaína incautada con respecto al año pasado. Bueno, eso nos enciende una luz, en principio una luz amarilla o naranja, que nos lleva a fortalecer para no, porque de convertirnos efectivamente en un punto firme, estructural, de pasaje de cargamento de narcotráfico, obviamente que eso no es gratis. Eso trae problemas, puede traer problemas a la seguridad pública, puede traer vulnerabilidades en términos de corrupción o debilidad institucional, y estamos convencidos de que Uruguay tiene las condiciones sociales e institucionales, y particularmente en sus fuerzas, en sus cuerpos de aplicación y persecución del narcotráfico, aplicación de la ley y persecución del narcotráfico, las mejores condiciones para evitar que esto se extienda a largo plazo.
Diego, voy a entrar ya ahora a meter el pie un poco en el acelerador para que nos entren en otros temas que me parece que son importantes. Pero uno de ellos tiene que ver con el cannabis y la ley de regulación del mercado y consumo de la marihuana. ¿Se está trabajando efectivamente en aumentar la producción del cannabis? Porque los otros días se conocía el dato de que cerca de 30 farmacias además ya estaban interesadas en adherirse a la venta, pero claro, para eso se necesita tener que vender, ¿no?
En el día de ayer, justamente, el órgano de dirección del IRCA, que es la Junta Directiva del IRCA, sí, recibió el informe de la Comisión Asesora, que evaluó 6 propuestas de empresas que se postularon para producir cannabis bajo las mismas condiciones o condiciones muy similares de las 2 que actualmente están produciendo, pero con una cota de 2 toneladas anuales, para sumarse al mismo predio, al mismo establecimiento donde actualmente se está produciendo. Se resolvió reafirmar el contenido de ese informe. Se hizo un estudio muy detallado de las 6 propuestas recibidas, se jerarquizaron, digamos, se rankearon por puntaje de distintos puntos de vista: la propuesta agronómica, la propuesta logística, sobre todo las medidas de seguridad. O sea, se contemplaron todos esos aspectos. Hay 3 empresas que están adelante en términos de puntaje, y se le dio paso a la Secretaría Nacional Antilavado para que estudie el origen de los fondos, que es lo que tenemos que ver, que tenga total legitimidad, y la legitimidad de los beneficiarios finales, es decir, las personas que harían negocio, quiénes son, y que no tengan ningún tipo de antecedente ni vinculación con actividades ilícitas. Y una vez que tengamos el aval de la Secretaría Antilavado sobre los capitales de estas 3 empresas, ya estaríamos suscribiendo el contrato o otorgando la licencia para que comiencen a producir.
Y eso, más o menos, entonces, para resumir todo ese periplo que necesariamente hay que transitar, más o menos, ¿cuándo se estarían dando las licencias?
Nosotros esperamos que de acá a unos 2 meses ya se estén, si no hay, digamos, otros acontecimientos como parte del trámite, que ya se estén otorgando las licencias a lo sumo y comenzando a instalar estas empresas.
Quiero ir también a actividades de la Junta, ¿no? Porque a veces uno invita a un jerarca, en este caso de la Junta, y obvio, termina hablando de la cocaína, de la marihuana, en fin. Pero tengo entendido que en el marco de un programa que ustedes tienen, unos 7.000 docentes, más o menos, sí, se capacitaron para trabajar sobre el consumo de sustancias con estudiantes, que es un tema que a mí me interesa mucho, porque ahí está la otra pata del asunto, y tal vez la pata más importante, ¿no? Cuando empezás realmente a trabajar en esas cabezas desde una edad temprana para poder entender un poco la globalidad del fenómeno. No alcanza solamente con que no se pueda comprar alcohol, por ejemplo, de tal hora a tal hora, sino hay todo un trabajo formativo, ¿no? ¿Cómo se trabaja justamente en ese programa que tengo entendido se llama Dale Voz?
Dale,
¿no?
Voz, exactamente.
Porque simplemente me permite un agregado. Sí. Hay algunos datos que a mí por lo menos me llamaron la atención, encienden una alerta. De hecho, ustedes presentaron un libro con esta experiencia del Dale Voz, porque la sexta encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, que es del año 2016, o sea que ya tiene 3 años, muestra que 3 de cada 4 estudiantes de enseñanza media han consumido alguna sustancia en los últimos 12 meses. Y casi 7 de cada 10 consumió bebidas alcohólicas en el último año. Le siguen las bebidas energizantes, la marihuana y el tabaco. O sea, son datos que dan para prestar atención, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Realmente el tránsito de la adolescencia, los años, en particular a partir de los 15 años, sí. Previo a los 15 años realmente son casos, cuando uno discrimina por edad, ahí previo a los 15 años es realmente poco lo que hay. Sí aparecen los primeros contactos en algunos casos con las bebidas alcohólicas, pero sí claramente es una etapa en donde ahí se dan episodios de experimentación de manera bastante generalizada. Tiene que ver con el mensaje que se da desde el mundo adulto, pero también tiene que ver con una subjetividad adolescente que tiene mucho de tantear los límites, de buscar lo prohibido, de no salir al mundo y hacer cosas, claro, de adultos. Y entonces, es cierto que uno diría, bueno, es inevitable que los adolescentes tengan conductas exploratorias. Lo importante es qué hacemos los adultos, qué mensaje damos, cuán involucrados estamos en la cotidianidad de los adolescentes, respetando su espacio de autonomía creciente, que la reclaman, claro, y tienen derecho a tenerla, pero también teniendo un mensaje que no necesariamente es efectivo cuando se da desde el no hagas esto, no hagas lo otro.
Porque ahí también hay un cambio de paradigma, ¿no? Así como hablábamos del prohibicionismo, tiene que ver con esto mismo, claro, pero a nivel de las relaciones humanas, ¿no?
Los grandes programas de prevención que inauguró en su momento Nancy Reagan en la década de los 80, la primera dama del gobierno de Ronald Reagan, que estaban basados en esta idea del dile no a las drogas, claramente no generaban ese efecto. Es decir, si el mundo adulto me insiste todo el tiempo en dile no a esto, bueno, yo por ahí quiero probar a ver si es tan así como me dice el mundo adulto. Entonces nosotros básicamente tenemos una estrategia de fortalecimiento de habilidades para la vida. ¿Qué son las habilidades para la vida? Son determinados desarrollos de la personalidad que de alguna manera nos previenen, no solamente en la adolescencia, sino en la vida adulta, a no desarrollar problemas graves en términos de salud mental. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de transmitir lo que estoy sintiendo, la posibilidad de ser introspectivo y saber qué me está pasando, de negociar los conflictos de manera dialogada y no a través de la violencia, del vínculo de pares basado en el respeto y el afecto. Es decir, todo ese entramado vincular saludable previene el desarrollo de los consumos más problemáticos. Entonces, a través del desarrollo de esas habilidades para la vida, es que nosotros le damos a estos 7.000 docentes, y vamos a seguir trabajando, una serie de actividades que ellos pueden aplicar con sus alumnos, que tienen mucho desde lo vivencial, tienen mucho desde lo lúdico.
Eso le iba a preguntar, algún ejemplo, ¿no? Porque está bueno de repente para bajarlo a tierra, que la gente entienda por dónde pasa, ¿no? Porque después también puede pasar que mucha gente se enoje, como ha pasado con otras guías o con otros formatos, de que, bueno, mi hijo, no, ¿qué le dicen esto? Porque eso pasa también, ¿no?
No, acá se trata de dar un mensaje que tenga la información, uh-huh, o sea, que los chiquilines puedan saber cuáles son las sustancias, qué efectos ocasionan, qué partes del cuerpo o de la psiquis quedan comprometidas cuando se consume, pero que además se puedan apropiar de esa desinformación. Es decir, no es solamente que me están mostrando un cartel, un folleto, o me están dando una clase sobre qué pasa con el aparato respiratorio cuando se inhalan sustancias, sino que además el mundo adulto está sensible a poder escuchar qué sienten del otro lado, qué dicen del otro lado, cómo se puede estimular la comunicación entre ellos, cómo se puede generar buenos vínculos de referencia entre pares, porque si el mensaje es muy lineal y no nos damos el tiempo, los adultos y en particular los docentes, de ver qué es lo que ellos están sintiendo, qué es lo que a ellos les está pasando con el tema, parece ser una cosa poco efectiva. Entonces, estas actividades que proponemos, que tienen, por ejemplo, juegos de cartas que plantean distintas situaciones y ellos se tienen que posicionar en una u otra y generar un debate, pero que también tienen actividades lúdicas de sostén entre pares, de coordinación grupal, tienen también mucho que ver con la posibilidad de no quedar solo y no quedar aislado. Muchas veces la adicción viene de la mano de un proceso de aislamiento social y de sufrimiento social, que es lo que hay que evitar tempranamente para que no se desarrollen los consumos problemáticos.
Bueno, era bueno explicarlo todo esto, porque se está haciendo y a veces eso es lo que menos se informa, ¿no? También es interesante ver ese trabajo que forma parte, como yo decía, ¿no? De eso de ir surciendo de a poquito y ir logrando también brindar la mayor información a una población de riesgo directa, ¿no? En estos temas, ¿no?
Sí,
como son
sí,
los jóvenes.
Claramente, sí, en un momento de la vida, en esa transición claro. hacia la juventud, hacia la adultez, donde tenemos que estar muy presentes y ser cuidadosos.
Diego, y está el tema del alcohol también, que no lo quiero dejar de mencionar. De hecho, algunos datos antes de ir a la pregunta, porque usted no hace mucho en una entrevista con el diario La República, decía que al gobierno le preocupa los más de 100.000 uruguayos que tienen características definidas de estar teniendo un trastorno relacionado a la dependencia del alcohol. Y es una afirmación o un comentario que es interesante de entender. Y decía también que para una regulación mucho más estricta de la distribución y comercialización, el gobierno espera la aprobación de la ley integral sobre el problema de consumo de alcohol. Y hay algunos datos, ¿no?, que aparecen arriba de la mesa. En Uruguay, 7 de cada 10 personas entre 15 y 65 años, el margen es bastante amplio, consumen alcohol de forma activa. En uno de cada 4 casos, su nivel de consumo los expone a un riesgo sanitario importante de acuerdo a los estándares internacionales. De acuerdo a la aplicación de una escala utilizada por la Organización Mundial de la Salud, el 7,5% tiene rasgos claros de dependencia y el 4% es consciente del problema y demanda atención sanitaria o asistencia relacionada con esta situación. Y Uruguay también tiene edades de inicio de consumo de alcohol preocupantes, tempranas. El 75% de los menores de 18 años ya tuvieron su primer contacto con una bebida alcohólica. Ahí hay un dato también
que previo a los 18.
Exactamente. Con esta ley que está en tratamiento, ¿se atiende la integralidad del problema?
Sí.
Porque se ha hablado también de estigmatizar mucho a la población joven y hay todo un debate con ese tema, ¿no?
Bueno, hay como varias cosas. Lo primero es, el diagnóstico es así como tú lo decís, ese 4% que demanda atención es preocupante porque es solamente el 4% de los 100.000 que tienen características de dependencia a la bebida. Es decir, que los que efectivamente tienen un problema de salud instalado, que en salud mental se tipifica o se titula como trastorno por dependencia, es decir, que tienen cuando no pueden consumir se sienten mal o que el consumo pasa a tener una centralidad muy importante en su actividad cotidiana, o que cada vez necesitan consumir más para claro. poder sentir un efecto similar, es decir, eso es lo que caracteriza la dependencia, solamente el 4 de cada 100 le piden ayuda a su médico o asisten o van a la policlínica o van a un centro de tratamiento. Es decir, que hay una muy baja percepción, una muy baja conciencia personal del problema en esta población y en la población en general, porque recordemos, por ejemplo, todo el debate intenso que hubo y que hay con respecto a la marihuana y que está muy bien, y el escasísimo debate y la escasísima preocupación que hay sobre el consumo de alcohol, que en términos sanitarios es una sustancia mucho más nociva para la persona individualmente, pero en términos agregados genera mucho más daño para la salud pública que cualquier otra sustancia. En esto hay datos de sobra. ¿Qué es lo que nos permite la ley? Bueno, tener una primera ley integrada sobre bebidas alcohólicas que ponga el énfasis en la salud pública. Es cierto que nuestro país, y esto lo destacaron las delegaciones que fueron a la Comisión de Adicciones de Diputados, por ejemplo, la gente de la vitivinicultura, en nuestro país hay un muy buen control de la producción, es decir, el vino es vino, la cerveza es cerveza, no hay adulteraciones, no hay comercio ilegal, salvo quizás algunas cuestiones del contrabando fronterizo, de caña brasilera, pero puntual. Es decir, uno en Uruguay, el adulto que decide consumir alcohol, encuentra, y no es del punto de vista de la composición o de la producción, pero en donde sí hay una fuerte distorsión es en la percepción del problema. ¿Por qué? Porque las advertencias, por ejemplo, no están reguladas. O sea, nosotros escuchamos las pautas publicitarias de las bebidas alcohólicas que en general dicen al final muy rápidamente disfrute con responsabilidad. O sea, dicen disfrute fundamentalmente y allá queda la responsabilidad. Sí, como
lo más chico de la letra.
Entonces, una de las cosas que queremos hacer, porque si vos le preguntás a los expertos en salud pública, te dicen, no, el alcohol no se debería publicitar, no debería existir publicidad del alcohol. Acá nosotros no estamos yendo por la vía más dura, que es prohibir la publicidad. Estamos diciendo, bueno, que se permita la publicidad, pero que se restrinja o que se controle la forma en la que se pueda hacer publicidad.
Pero ante los números que yo daba, por ejemplo, ¿no habría que apretar más las clavijas también?
Sí, pero...
¿O se tiene el proyecto de ley que mejor se pudo tener?
Bueno,
porque sabemos que la industria juega, que hay varios actores en esto que están involucrados, ¿no? Y el gobierno hace hasta donde puede también.
Sí, yo creo que algo interesante de este proyecto es que se redactó en una comisión convocada por el presidente intersectorial, donde estaban los distintos, donde había legisladores o dirigentes de distintos partidos, donde había, estaba Richard Reed, muy vinculado a todo el movimiento sindical y la bebida, estaban las organizaciones de Alcohólicos Anónimos, estaba la Academia de Medicina, estaba Cambadu, muy vinculado a todo lo que es la comercialización de bebidas alcohólicas, y hubo un gran consenso en que se necesitaba un proyecto que no fuera inocuo, es decir, que diera un paso adelante, pero que fuera viable políticamente. Si no queríamos tener un proyecto que quizás desde los criterios de salud pública que son aconsejados quizás por la Organización Mundial de la Salud fuera perfecto, pero que naufragara políticamente. Y entonces en esa negociación, en la búsqueda de ese intermedio de lo que hoy nuestra sociedad también está capaz de aceptar, ir hacia adelante, evaluarlo, por supuesto, como toda política pública, y ver si se necesita seguir avanzando o hay que tomar medidas que sean distintas a las que ya se han tomado. Pasó lo mismo con el alcohol cero en el tránsito, digamos. Fue una medida muy polémica, pero realmente las críticas se han ido apagando, se han ido diluyendo, porque está muy claro que las espirometrías positivas están muy relacionadas, directamente relacionadas con niveles de trauma mucho mayores.
Claro.
Se publicó una investigación en este sentido en nuestro país hace muy poco. Entonces, cuando la evidencia te valida en la medida que tomaste, creo que hay margen como para ir hacia adelante. Y el otro punto que toca el proyecto de ley es un mayor control sobre la comercialización. Porque sabemos que hay prácticas, no son mayoritarias, pero hay prácticas de comercialización irresponsable y no tenemos una batería de medidas para tomar obviamente no ante la primera infracción, pero sí cuando las infracciones se reiteran, que el comerciante que no respeta las pautas sepa que está expuesto a perder el permiso para vender alcohol. Es decir, que crearíamos, esta ley crea, un permiso específico para la comercialización de alcohol, y quien no respete las normas será suspendido o, en último término, quedará por fuera de la posibilidad de comerciar bebidas alcohólicas.
¿Tienen fecha ya más o menos? Porque esta es una de las leyes prioritarias a pedido del propio presidente de la República para la bancada del Frente Amplio, y ya queda muy poco tiempo, ¿no?, a nivel de la legislatura, más allá de que seguramente se van a levantar algunos recesos para poder votar. ¿Ya saben más o menos cuándo esto va a ser efectivamente tratado? Porque digo, me imagino que algún indicio en ese, sí, en esa articulación Parlamento-Poder Ejecutivo tiene que haber, ¿no?
Sí, nosotros del Poder Ejecutivo lo que tenemos es el compromiso explícito de la bancada oficialista de impulsar el proyecto y aprobarlo, ya que es el tercer intento histórico de alcanzar una regulación, claro, del mercado de bebidas alcohólicas y no queremos que vuelva a quedar en un cajón. Ya tiene media sanción en el Senado. En el Senado también se le hicieron algunas modificaciones, algunos ajustes, y en diputados se está discutiendo en este momento en comisión y creemos que hay muy buen clima político para aprobarlo. Si será antes del 15 de septiembre o después en alguna sesión especial, no lo sé, pero en cualquier caso la idea es aprobarlo.
Sí, el compromiso es que salga este
en
año,
esta legislatura.
Diego, por último, y saliendo por un momento del trabajo de la Junta Nacional de Drogas, usted es un dirigente político que pertenece a esta renovación generacional, ¿no? Que, uh-huh, que el Frente Amplio viene impulsando en el marco de un año electoral que viene siendo intenso, donde hay que trabajar en todas estas cuestiones que hacen a la gestión de gobierno y obviamente acompañar el proceso político. Lo que le pasa a usted le pasa a una cantidad de dirigentes y de jerarcas del gobierno. ¿Cómo está viendo este momento en el marco de que además usted está apoyando la figura también de renovación, uh-huh, o el sector político que está liderando el expresidente del Banco Central, Mario Vergara? Y que, uh-huh, además lo confundieron con otro Diego Olivera, que está también apoyando a Mario Vergara, que integra la lista, pero que no es usted.
Así es, sí, la verdad que vimos con mucha expectativa la decisión de Mario de, bueno, de más allá de lo que ha sido su trayectoria en la gestión pública o a partir de ese trabajo que no solamente fue en el Banco Central, sino también en el Ministerio de Economía, primero como subsecretario, luego como ministro, de salir con todo a la arena política, nos parece que abre y representa un espacio necesario que asume ahora el nombre de Fuerza Renovadora con su candidatura al Senado, que hoy tuvo la publicidad, o sea, se hizo público el acuerdo político con Álvaro García, Cristina Lustenberg y Fernando Amado bajo un sublema, que se denominará Progresistas. Y bueno, es ese espacio político en donde predominan liderazgos de mediana edad, que para nuestro país lamentablemente resultan cara jóvenes, pero es un proceso que sin desconocer el muy fuerte legado político que asumimos de la mano, digamos, de los tres grandes líderes, Astori, Mujica y Tabaré Vázquez, necesitamos proyectar el Frente Amplio del futuro y creemos que no es la única opción, pero es en la que nosotros confiamos, en la que está liderando Mario.
¿Es la elección más complicada esta para el Frente Amplio?
Sí, sin duda que es la elección más complicada desde que está en el gobierno, y quizás una de las más complicadas desde que retornamos a la democracia, ¿no? Claramente el mapa político uruguayo ha cambiado, eso es notorio, no solamente por la correlación de fuerzas entre los partidos históricos, Blanco y Colorado y el Frente Amplio, sino con la aparición o con una ampliación del espectro de opciones político-partidarias y la emergencia de Manini Ríos y Cabildo Abierto. Es decir, cambia la ecuación. Nosotros, si miramos para atrás, es cierto que la elección del 2005 es con una rotunda victoria del Frente Amplio y un Partido Colorado muy disminuido, pero después tuvimos dos elecciones muy parecidas. O sea, si mirás los porcentajes de la elección del 2009 y de 2014, son realmente es una correlación de fuerzas muy parecidas que da la sensación, todo indica que se cambiaría. Yo creo que es positivo que el Frente Amplio se proyecte a gobernar sin mayorías parlamentarias. No es razonable en ninguna democracia del mundo que un partido gobierne durante más de una década y media con mayorías propias. Y creo que es saludable el ejercicio del acuerdo interpartidario. Y bueno, y seguramente tengamos un escenario de ese tipo.
De consenso, de bueno, lo importante es que gane el gobierno, el Frente Amplio, para mantener, consolidar las cosas que se han hecho, mejorar lo que se ha hecho mal o lo que ha quedado, uh-huh, a medio camino. Pero no nos duelen prendas de tener que negociar en un parlamento mucho más fragmentado de lo que veníamos acostumbrados hasta ahora. Ese es el discurso que uno escucha en general, ¿no?
Sí, creo que Martínez ha dado mensajes muy claros en ese sentido, la invitación fundamentalmente a los otros precandidatos, a los otros candidatos a la presidencia que se expresó en la carta que les entregó en oportunidad del programa Séptimo Día, de bueno, grandes temas en los cuales también es parte, digamos, de la agenda que nosotros tenemos. Que estamos muy orgullosos de lo que hicimos, pero que también tenemos que revisar cómo seguirlo haciendo, es decir, educación, seguridad y empleo, como tres grandes temas en donde se ha hecho mucho, pero hay que profundizar, y se puede profundizar solamente a partir de acuerdos nacionales. Y además está la cuestión de la seguridad social, que también se debatió en estos días. Mario lo ha explicado muy claramente, es decir, abatir firmemente el déficit fiscal implica necesariamente dar una discusión sobre la estructura y la regulación de la seguridad social, y son de esas políticas de Estado, de esas políticas que tienen que ver con el más largo plazo, que pueden tener un liderazgo partidario, pero que inevitablemente requieren que nos sentemos a buscar acuerdos.
Sin duda. Yo le quiero agradecer mucho al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, por esta visita. Esperemos que no sea la última del año, porque además tenemos un año de acá a noviembre, por lo pronto, muy intenso, y donde seguramente también es interesante, más allá de los temas inherentes al cargo que estuvimos hablando hoy, hablar también de política en esta nueva etapa que se está procesando en la izquierda y en el sistema político en general. Así que, como siempre decimos, puerta y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento de estos y otros temas acá en el programa, y gracias de nuevo por la visita.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.